Joan Carles, vull dir que per aquí podien lligar-ho. El que ens consta és que tant la noble catalana com l'Antònia de Latte, la reina Sofia no les podia ni veure. Ella pensava, doncs a veure, saps? Vull dir que les altres eren senyores, jo què sé, la Queca Campillo, pues amb una furgoneta estava allà esperant,
sí, això s'ha explicat,
a Zarzuela, sí, i sí, tal, sí. Però tampoc feia molt soroll. Però aquestes, que eren una mica més tal, li molestaven una mica
però
més.
Però les fotografies són, o eren, presumptament, d'Antònia de Latte entrant i sortint del vaixell?
Sí.
O eren...
Ah, tu vols algú més íntims, com pregunto. Aquelles del rei Joan Carles amb els testicles a l'aire que es van publicar a Itàlia.
Exacte.
No eren explícites, per lo que em consta, però eren suficientment il·lustratives com perquè hola digués, mira, saps què? Hola, digués, ja les publicaré un dia, saps?
I això en aquell moment que has pogut ser...
Home, imagina't, és que ara podem parlar tranquil·lament del rei Joan Carles perquè està a Abu Dhabi i a sobre que està vivint, mai millor dit, com un rei, amb ell sí que podem ja naturalitzar la vida que duia, saps? Vull dir que...
Amb l'altre encara no, més endavant.
Bueno, i aquestes fotos, no sé si algun dia sortiran o no sortiran.
Doncs mira, quan desclassifiquin potser els documents del 23F...
Jo també tinc fotos tuyas,
ah, sí?
Porque tiene unas fotos justamente de estabas hablando, que estás en el cine ahí amargada, que no puedes con tu vida, y eso sí que es triste. Porque mira, yo por lo menos estaba haciendo una cata de vinos ahí en el Fortuna, pero tú ahí, que ni una triste palomita.
Sí, tenía palomitas. La peli sí, no está mal, ¿eh? ¿La has visto?
Sí, sí, la he vista.
Al final es lo pitjor, ¿a que sí?
Sí.
Porque la peli es todo... No, com, ai, que guai, tot el que veus... He acabat una mica... Estic, per favor, que no facin ja més pel·lícules de la neu i de les muntanyes. O sigui, ja fem una tatena.
Doncs espera't, espera't, perquè...
El que passa és que estàs celosa perquè tu i jo no teníem fotos juntos.
Jo, madre mía, solo me faltava esto.
Deixa'm acabar parlant d'una qüestió que també s'ha parlat molt a les xarxes, que és la ideal per respondre sobre aquest tema.
Sí.
Parlem de la princesa Leonor. Segurament molts dels que ens esteu escoltant ho haureu vist. Segons han publicat diversos mitjans, va sortir de festa el passat 13 de gener per la nit i va anar a la discoteca Parros de Saragossa, i a partir d'aquí un munt de gent a les xarxes, jo la vi, jo estuve con ella, que suerte, que mira què passó.
És que la informació va sortir abans a xarxes i després es va publicar, és a dir, va començar a circular per Twitter. He estado con Leonor en Parros, que seria alguna cosa bastant lògica perquè ella està estudiant a Saragossa aquesta cosa militar que fa i de tant en tant té jornada. Igual que se'n van a fer una hamburguesa, doncs se'n van a la discoteca. Aquí ja va circular, la segon van pujar una mica més. Jo me la encontré en el vàter vomitando. Bueno, a veure, hi ha fotos, perquè clar, en una època on tothom té telèfon mòbil, ni una fotografia, sí que circula un vídeo d'una noia amb una camisa blanca, amb ulleres de sol... que podria, però clar, no hi ha cap constància de que sigui ella. Sí que hi ha algú de la discoteca que ha donat alguna informació que em sembla més creïble, com que van començar a pensar que passava alguna cosa perquè van veure dos senyors de 50 anys quiets allà a la discoteca i van pensar, o sigui, o són pedòfils,
o
són pedòfils en acció, o què està passant, no? I al final es veu que eren els escortes que estarien vigilant vigilant, no, que estan allà cuidant a la Leonor.
Bueno, pero es que vamos a ver.
Hombre,
Carmen,
¿qué tal? ¿Cómo
es
estás?
Que siempre está criticando a la monarquía. O sea, que si son elitistas, porque son elitistas. Si va a la discoteca y bebe o hace un poco de fiesta, porque está haciendo esto. Hombre, por favor, hacer lo del pueblo, lo que hace todo el pueblo. Y eso no es el principio, porque a mí, por lo que me consta, hará vida de working class Leonor para que no haya quejas. Irá a un piso de estudiantes, trabajará en un Zara, en un McDonald's, no llegará a fin de mes, y irá con transporte público, que eso es lo peor que puede haber cuando hay, bueno, el yate, o en este caso, los aviones privados, que están muy bien de precio, pues hace lo que quiera. O sea, que es que os quejáis siempre, por favor.
No creo que vaya en transporte público. També t'haig de dir que res que no hagin fet altres membres de la Casa Reial quan eren joves. Vull dir, que entra dintre d'alguna...
O nosaltres mateixos.
Qui no ha sortit amb 18 anys, un dia l'ha liat una mica.
En alguna discoteca ens han aguantat a tots el cap.
Sí, imagina't.
Has parlat de mi, que surto al blau, eh?
Ah, sí?
Sí que és veritat.
Ai, no ho he vist.
És molt gros, això,
eh? Fent què? Amb qui t'has liat?
No, ningú, no. El Xavi Coral va venir a veure, Vital, i va sortir, va fer una foto amb la seva dona i jo al mig.
Ah.
I la seva dona veu que no ha sortit gaires vegades i surt allà la foto.
Ah,
que
guai.
Xavi Coral fue a veure.
Quantes vegades t'he dit que has de fer cor català?
Sí.
Tens aquí un protagonista a tocar de la teva cadira.
I la dona del Xavi Coral és coneguda?
Com si
és Coralina.
Sí, bueno, ell sí que la coneix.
Sí, home, espero.
25 anys o 30...
Però vull dir que és algú del sector o algun...
No.
A què es dedica?
No sé.
Home, doncs ja que ha sortit el blau, sí, podria saber. Podria
no li ha preguntat res. No,
ets tu la que et dediques a això?
Però jo no hi era, per això et pregunto. A què es dedica?
No vaig preguntant a la gent quants, a què es dedica,
i quants
fills
tenen?
A l'espectacle.
I tenen fills?
No, no tenen fills.
No?
No, no, no.
Això sí que ho sap, eh?
Mm-hmm. Bueno, perquè ho ha dit el Xavi, no? Això, sí, públicament.
Sí, no, perquè...
Bueno, doncs...
Segur que a una empresa de peluca no se dedica, perquè con el Mari Carmen...
Laura Fa, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada, que vagi bé.
Adéu.
Ara tornem.
RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata. Més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. Mmm. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Comença l'any amb els millors espectacles amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Doncs passen 7 minuts de les 5 de la tarda. De seguida, no us ho perdeu, Ernesto i Kaiser, parlant de Josep Lluís Trapero, de l'Operació Catalunya, però abans, Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Recomora, bona tarda.
Bona tarda.
Esquerra també reuneix amb el govern espanyol per continuar blindant l'amnistia.
Sí, el president dels Republicans al Parlament, Josep Maria Jové, ha mantingut una reunió telemàtica amb el ministre de la Presidència espanyol, Félix Bolaños, això amb l'objectiu d'encarar la negociació de les esmenes a la llei d'amnistia que es van registrar ahir. Volen blindar així tant com puguin la seguretat jurídica de la norma i assegurar que inclogui també els imputats pel tsunami de democràtic. La trobada entre Jové i Bolaños s'ha fet paral·lelament a la d'aquest matí, que també ha mantingut el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el número 3 del PSOE, Santos Cerdán. Ahir Esquerra i Junts van presentar esmenes de forma conjunta, però els republicans també van registrar un en solitari perquè no s'exclogui els encausats per terrorisme, i és que el jutge que investiga el tsunami, García Castellón, continua mantenint que la manifestació a l'aeroport del Prat és un acte terrorista. Ara com ara, el PSOE no hi està d'acord. Primera reacció de rebuig a l'Operació Catalunya d'un membre del PP. El líder dels populars a Catalunya, Alejandro Fernández, ha publicat a la plataforma X que la unitat d'Espanya s'ha de defensar amb idees i amb la llei. Remarca que ha de ser amb tota la llei, però només amb la llei. Assegura que rebutja categòricament qualsevol actuació d'aquest tipus perquè és perjudicial, diu, per Espanya. És el primer cop que un líder del PP es mostra en contra, contrari a la guerra bruta contra l'independentisme, des que La Vanguardia i el diari Oponés van començar dilluns a revelar donar-ne nous detalls. La resta no n'han dit ni piu, tampoc Núñez Feijó. Entre d'altres, avui s'ha publicat que el ministre de l'Interior del govern de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, va arribar a acumular 34 investigacions falses de la policia patriòtica al seu despatx entre el 2014 i el 2016, tot plegat per destruir per vies il·legals l'independentisme. I Yolanda Díaz considera que la rebaixa de la jornada laboral millorarà la productivitat de les empreses. La vicepresidenta segona del govern espanyol ha convocat la taula de diàleg social el 25 de maig per començar a negociar aquesta reducció dels dies que es treballen.
Vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada 40 años en nuestro país, pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país. Lo que queremos es continuar con un modelo de relaciones laborales que mejore la productividad, de la que nunca hablamos.
Díaz ho ha anunciat en un acte on ha presumit de l'increment del salari mínim, que aquest any pujarà un 5%. Ha destacat que els increments de sou dels últims anys no han impedit que Espanya segueixi creixent, tal com pronosticaven alguns, sinó tot el contrari. També ha denunciat que els salaris dels quals mai es parla són els dels consells d'administració de les grans empreses. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Xavi Hernández assegura que el dia que no tingui la plantilla de part seva, o si no s'aconsegueix cap títol a final de temporada, deixarà de ser l'entrenador del Barça. Declaracions que el tècnic acarenc ha fet en la prèvia dels vuitens de final de la Copa del Rei contra l'Unionistes, en què ha intentat no perdre l'optimisme.
Estic aquí d'entrenador perquè s'han cobert els objectius. Crec que estem molt més a prop de l'èxit que de la derrota. De fet, hem tingut èxit a la meitat de la primera temporada, a la temporada passada, i aquesta estem camí de l'èxit, tot i perdre la Supercopa. Aquesta és la meva realitat, és un missatge de positivitat.
Avui a la Copa juguen tres eliminatòries més, una de les quals el Girona-Rayo, que començarà a 9:45 i que seguirem a RAC1 des d'un quart d'hora abans. També avui València-Celta a 8:00 i Osasuna-Reial Societat a 9:00. Abans, a 7:00 de la tarda i en directe a RAC1, Barça i Madrid s'enfrontaran a la segona semifinal de la Supercopa femenina. I en bàsquet, jornada a l'Eurocup amb duel català a la femenina, Unigirona i Cadí la Seu, juguen també a partir de 7:00 la tornada de vuitens de final amb un avantatge de 16 punts de les gironines, després de el primer partit, i a la Eurocup masculina, a la fase de grups, la penya visitarà el London Lions a 9:15.
I pel que fa al temps, el sol ha anat guanyant protagonisme i les precipitacions han marxat. Al final del dia, però, n'arribaran de noves al Pirineu i Prepirineu. Demà ens llevarem amb temperatures més baixes, sobretot al nord, i al migdia encara es poden guanyar un parell de graus a la costa i al prelitoral central. Serà un dijous ventós en moltes comarques, sobretot a les de Barcelona i al sud de les de Girona.
El pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
És un quart de 6 de la tarda, Marta Aguilar, què tal?
Hola, bona tarda.
Saludem el periodista i escriptor directament ja, Ernesto Kaiser, avui amb molts temes d'actualitat i molt interessants damunt de la taula. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Des de que aquest matí el Basté ha començat a remenar aquesta història, que tinc ganes d'escoltar tot el que ens explicarà, Comencem amb l'Operació Catalunya. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, portarà als tribunals l'intent de la policia patriòtica d'embolicar-lo en el marc d'aquesta operació. Trapero ho diu en un escrit que ha fet arribar al món RAC1 després de les revelacions de La Vanguardia i el diario.es. Revelacions que detallen que el Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz va intentar implicar-lo en un cas de tràfic de drogues, fent servir informació falsa. Per començar, m'agradaria preguntar-li quin recorregut creu que pot tenir els tribunals aquesta denúncia de Trapero, que, pel que he explicat en aquesta nota, no es pensa quedar amb els braços creuats. Ernesto.
Bueno, yo creo que es muy importante la intervención inmediata, sin esperar tiempo, de Josep Lluís, porque todos conocíamos la operación la operación Macedonia. Eso se trata, es la operación donde prácticamente el juez Aguirre estuvo a punto, en fin, de meterlo en la cárcel, ¿no? Y esto ocurrió en unas circunstancias en las cuales ahora sabemos claramente que fue una operación política. Es decir, en aquel momento parecía que, bueno, había un enfrentamiento entre la Guardia Civil y los Mossos, y en particular Trapero estaba a cargo de la investigación, del sector de investigación criminal, y pretendieron empitonarlo. El problema es que Josep Lluís no conoció nunca a Villarejo, nunca tuvo ninguna relación y nunca creyó que se habían cruzado. En un diálogo reciente, reciente de hace unos meses, que tuvimos en Barcelona, con ocasión de una visita mía, tuvimos un café con Josep Lluís y me decía, yo este trapero, este Villarejo, nunca me he cruzado con él y tal. Pero luego, empezando a atar cabos en los meses siguientes, pues salió el tema de que Villarejo estaba metido en esta historia, y luego los Mossos enviaron un escrito al juez Manuel García Castellón para que se reabriera la investigación, porque lo que había parecido una operación donde la Guardia Civil se enfrentaba a los Mossos resulta que era una operación política, y realmente Trapero lo pasó muy mal, muy pero muy mal, me estoy refiriendo al año 2009 y las circunstancias del enfrentamiento con el juez Joaquín Aguirre. Vamos, lo trataron prácticamente como un narcotraficante, ¿no? Un policía corrupto.
Aquesta operació, Ernesto, estava ben tramada? És a dir, podia arribar a ser creïble, amb totes les cometes del món, que Josep Lluís Trapero estigués embolicat en un assumpte de droga?
Bueno, el juez Aguirre es un juez muy peculiar y estaba muy relacionado con la Guardia Civil y recibía presiones de la Guardia Civil o informaciones, digamos, de la Guardia Civil, y de golpe, en un momento determinado, Trapero se vio en una situación, en una encrucijada muy, muy difícil, pero muy difícil, ¿eh? Y él la recordaba hace muy poco tiempo, pero claro, en mi libro Cap de Turc,
sí,
que va sobre Trapero, es un libro que aparece antes de la decisión de la Audiencia Nacional, del Tribunal, de absolverle, yo cuento todos esos enfrentamientos con la Guardia Civil de aquella época, pero lo que no sabíamos entonces, y ahora sí sabemos, es que esto fue un montaje. Esta es la palabra, esto fue un montaje. Y realmente estos montajes eran la especialidad de José Manuel Villarejo,
sí,
y que compraba el Ministerio del Interior de Fernández Díaz. Fernández Díaz lo compraba todo, porque todo por la patria, ¿sabe aquello, no?
Sí, sí.
Todo por la patria. Digamos, ese emblema guiaba a Fernández Díaz.
Tots asseguren...
Entonces, la operación, sí, Macedonia, por suerte, en fin, Trapero logró darle la vuelta, el juez Aguirre se echó para atrás, reconoció que estaba equivocado, pero vamos, la embestida fue brutal, se lo aseguro. El montaje fue un montaje muy bien hecho.
A eso le preguntaba.
Aguirre se lo tragó todo.
Però s'ho van
passar... Espero que no se esté escuchando Josep Lluís.
Però s'ho van passar perquè era un bon muntatge, o perquè era el moment que era, les relacions entre els Mossos i la policia eren les que eren?
Claro, hay que hablar del contexto. Está bien lo que dice en este momento. Hay que conocer el contexto. Y en ese momento, digamos, son unos momentos excepcionales, pero ahora también los hemos visto, ¿no? Con relación a la ley de amnistía. El don de la oportunidad que aprovechan los jueces, suelen exhibir los jueces es extraordinario, ¿no? Aguirre en aquel momento y ahora Manuel García Castellón con el tema del terrorismo y el síncope o infarto que le dio a este ciudadano francés
en el aeropuerto
del Prat, ¿no? Bueno, el 19.
En canvi, qui ha descartat denunciar les noves revelacions sobre l'Operació Catalunya és Artur Mas, que diu que hi han tingut prou. Mas confia que la comissió d'investigació del Congrés serveixi per treure alguna cosa clara. No sé si vostè és de la mateixa opinió.
No, jo no confio nada. Me estranya que Artur Mas confia a altura del partit. És una persona major, ¿no?, que ha tenido varias experiencias. Yo no confío nada porque si hubiera un juez de verdad independiente que quisiera hacer una carrera de verdad en este país, con todo el material que hemos estado aportando durante años y el nuevo que ahora se está aportando a través de La Vanguardia y el diario, material es ingente. Tenemos dictámenes del Congreso, Marc, dictámenes del Congreso. Parece que la Comisión de Investigación de la Operación Cataluña no existió, pero sí que existió. Existió una operación en el año 2016-2017, en el Congreso de los Diputados, y salió un dictamen por votación del Pleno, donde se consagró las maniobras de carácter espurias, de carácter absolutamente ilegales del gobierno de Mariano Rajoy y del Ministerio del Interior de Fernández Díaz. Está escrito en el diario de sesiones. Hay una resolución. Todo eso está comprobado. Y sin embargo no ha habido ningún tipo de investigación real. Dos elementos hay que señalar. Un juez que abrió hace poco en relación a Sandro Rosell una investigación que no ha ido a ninguna parte. Y segundo, un tema que yo he denunciado a través de mi libro, que es mi último libro, el libro sobre Villarejo, Operación Jaque Mate, que es que el fiscal Miguel Serrano, encargado de la causa Tándem, cuando se cierra el año pasado una pieza del sumario Tándem, de la causa Tándem, una pieza que hace referencia a Paco Marco, ¿le suena?
Sí.
Paco Marco es el investigador
Francisco
de
Método 3,
que
sí,
destruyeron
sí.
su agencia.
Sí, sí.
Su agencia. Es una pieza que evidentemente está linda con la Operación Cataluña, porque Paco Marco estuvo también implicado allí. Y esa investigación, el año pasado se pide cerrar por parte del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, del fiscal jefe, y el fiscal más importante, Miguel Serrano, Marc, no firma la petición de archivar la causa. Querrá decir algo eso, ¿no? Es decir, es el fiscal más importante del caso. Y me consta que Miguel Serrano, y por eso sí lo digo, se lo afirmo, consideraba que precisamente la pieza referida a Paco Marco era una pieza que daba lugar a investigar la Operación Cataluña. El material es ingente. El juez que investigue la Operación Cataluña, a la luz de todo lo que hemos aportado muchísimos periodistas, y ahora La Vanguardia y El Diario, realmente tiene el Watergate en sus manos. Tiene el Watergate, esto que sueñan tanto con Watergate de aquí, Watergate de allí, y todo eso, pues ahí lo tienen, es la Operación Cataluña.
La Operación Cataluña es el nuestro Watergate.
Claro, y yo lo denuncié, fui llamado como compareciente en el Congreso, en el Parlamento de Cataluña,
sí.
Y dije quiénes eran los nombres, hice un dibujo. Si usted puede ver mi comparecencia, hago un dibujo en la pizarra y pongo dónde está la célula alojada, ¿dónde está alojada la célula de la Operación Cataluña? Y es en la, digamos, en la Oficina de Asuntos Internos, a cargo entonces de Marcelino Martín Blas, comisario Marcelino Martín Blas. Y cuando yo comparecí, luego me acuerdo que vinieron las vacaciones, sí. Esto debió ser en julio, vinieron las vacaciones, y cuando vuelvo de vacaciones, tengo una llamada de Tony Clapés, que me dice, oye, ha estado declarando Martín Blas en la comisión de investigación del Parlamento y ha dicho que te va a poner una querella.
Ah, exacta.
Le digo, bueno, pues que venga la querella. Entonces, lo que hice fue simplemente para saber y cerciorarme de qué es lo que había ahí, le llamé al abogado, a quien conozco, y creo que es el señor Alberca, y entonces le dijo, oye, ¿qué es esto? Y me dijo, no, dijo, bueno, imagínate, a él le preguntaron y qué querías que dijera. Era un, vamos, una milonga. Uh-huh. Una milonga. Uh-huh. Y entonces, fíjese, todo lo que ha llovido, después Villarejo ya declara en una comisión rogatoria, cuando estaba en prisión, a petición de los hermanos Cierco, los accionistas de la banca privada de Andorra, y le trasladan de la cárcel donde estaba, y presta declaración oficial, ahí están las actas, ante un juez de Andorra, desde España, donde dice, Martín Blas hizo esto, consiguió las cuentas, describe elementos y dice, la operación Cataluña existió. Usted lo puede ver en la portada de Lara, 19 de abril, creo, si no me equivoco, del año 2019. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El material es ingente. Y todo lo que ha habido aquí son simplemente un juez en Madrid que, bueno, ha tenido la buena voluntad de abrir diligencias en relación al tema de Sandro Rosell, ha tomado un par de declaraciones. Pero, hombre, una investigación de este tipo no se hace con un par de declaraciones. El señor Trías, el exalcalde de Barcelona,
sí,
le publicaron una cuenta falsa.
Totalmente, sí.
¿No es cierto?
Sí,
eso
sí
es objeto de la conversación entre Fernández Díaz y el director de la oficina antifrau, entonces, el señor Daniel de Alfonso. Entonces hacen toda una maquinación, publican la cuenta falsa, y, bueno, el señor Trías presenta una querella ante el Tribunal Supremo, dado que, en fin, era un tema muy gordo, y la deniegan con argumentos absolutamente infantiles. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un muro, es lo que siempre he dicho, hay un muro. La Operación Cataluña se enfrenta a un muro judicial, político, y que no hay manera de romper.
Pero, no, es una pregunta, ¿infranquejable o no?
Hasta ahora ha sido infranqueable. Se han hecho comisiones de investigación en el Parlamento, se ha demostrado. Existe un dictamen votado, yo he hablado con varios miembros de la comisión, y se llevan las manos a la cabeza. Dice, pero todavía estamos con esto. Gente que ha estado en esa comisión. Pues si ya hemos votado, ya hemos dicho que todo eso es verdad. Ya hemos nombrado a todos los personajes del Ministerio del Interior.
¿Y por qué no se desencalla? ¿O qui ho atura, Ernesto?
Bueno, lo atura, digamos, un criterio que es de facto compartido de que en este tema no hay que meterse, porque en este tema lo que van a salir es una cantidad de información comprometida que no interesa.
Però
no
interessa. Però nadie se atreve. Però atura un pacte d'estat,
l'estado
profundo.
En estas cosas no son de. Es así, es de facto, todo el mundo comprende lo que tiene que hacer. ¿Me entiende usted? Sí, de facto todo el mundo ha comprendido lo que tiene que hacer. Mira para otro lado. Entonces, fíjese, hay cosas que son de cajón. Cuando los Mossos envían el informe a Manuel García Castellón, dicen, no, ahí tiene una pieza. Es clarísima que había una pieza allí, donde se podía investigar la Operación Cataluña. Es la pieza que le digo yo de Paco Marco. Y sin embargo, dice, esto no es objeto de del caso Tandem. ¿Cómo que no es objeto de nuestro caso también? Y si ahora, como lo acabo de decir yo, el fiscal Miguel Serrano, cuando se le pide al juez que se archive el caso, no firma la petición, y no firma la petición porque cree que sí que se puede investigar, pero no hay la suficiente autoridad, porque todo el mundo huele que esto es un caso tremendo. Fíjese todo el problema que ha habido con la investigación de la Kitchen, porque la Kitchen también es un aspecto parecido. Lo que pasa que en ese caso es contra un rival interno. Por eso sí. Yo siempre...
El resumen...
Siempre he estado en contra de la utilización de la palabra policía patriótica. Porque no es una policía patriótica, es una policía política.
Yeah.
Quiero decir, es una política contra el independentismo catalán, contra los empresarios que se cree que ayudan al independentismo catalán, contra los adversarios internos del PP, contra los rivales políticos. Es decir, es muy serio. Es convertir a la Policía Nacional y a los organismos de seguridad en una rama del Partido Popular. Es gravísimo, ¿no? Entonces, cuando tú pones patriota, pues evidentemente se refiere a Cataluña, ¿no? Da una conexión con Cataluña, pero no. Ahí tenemos la Operación Kitchen. La Operación Kitchen ha salido adelante. Con todas las dificultades. Y ya veremos en el banquillo a todos esos mismos cargos del Ministerio de Interior. Francisco Martínez, Fernández Díaz, Eugenio Pino y todos esos que estaban en la Operación Cataluña. Si es que es un cubo de Rubik donde ese es un costado, pero es el mismo cubo.
L'entenc perfectament. Anava a dir que el resum és con la Iglesia hemos topado, però no és la Iglesia. És un munt de factors que vostè ens explica.
No, anava, claro, no es, en este caso no es por falta de evidencia.
No, es por falta de ganas.
Exactamente. De la misma manera que meten en la cárcel con ganas a Sandro Rosell, aquí miran para otro lado.
Sobre qui hi ha al darrere de tot el que estem explicant, vostè ens insistia avui que recuperéssim un document, un fragment, que l'escoltarem. El poso en context perquè és del 16 d'octubre de 2014. El 2016 el diari Público va publicar unes converses gravades entre l'aleshores ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el cap de l'oficina antifrau, Daniel de Alfonso.
Sí.
En aquests àudios...
Antes de que lo ponga...
Sí, sí.
Yo intenté hablar con Daniel, a quien conozco, y tengo una relación que siempre ha sido buena. Ojalá estuviera escuchando. Y me acaba de mandar un mensaje, no he podido hablar con él. Y entonces mi último mensaje era, hola Daniel, ¿qué tal? Dame unos minutos. Como no se ponía, me di cuenta que evidentemente era un problema, y le pongo, ponte, anda Daniel, no me seas así. Tan irónico, ¿no? Sí. Y entonces me escribe, me acaba de escribir con las 17:19, acaba de entrar. Dice, hola, buenas tardes, querido Ernesto. No tengo ganas de recordar nada. Lo siento. Me afecta mucho. Te mando un fuerte abrazo.
Caray.
¿Qué le parece? Tiempo real, ¿eh?
Sí, sí.
Esto no está planificado.
Sembla,
que todos los oyentes sepan que esto no está planificado.
Sensacional. Sí, notícia comentada en directe. No, estava posant en context el que escoltarem ara. En aquests àudios, Fernández Díaz reconeixia que mantenia el president del govern espanyol al corrent del pla per desprestigiar els líders d'Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Això és el que va dir l'exministre el 16 d'octubre de 2014, poques setmanes abans de la consulta del 9-N.
El presidente del gobierno sabe.
Me parece bien, pero eso es lógico, es una relación de gobierno, si bien es que es. Por supuesto.
Que seguro lo sé, ¿eh? O sea, no sabe... Es que mano derecha no sabe lo que hace su mano izquierda. Yo no muchos años.
Com que s'entén amb dificultat, ja us ho explico jo. Jorge Fernández Díaz comença dient el presidente del gobierno lo sabe... Daniel de Alfonso diu, me parece bien, pero es lógico, es una relación de gobierno. Y Daniel de Alfonso, perdón, Jorge Fernández Díaz diu, ya se lo dije a él, es un hombre discreto donde los haya, por supuesto, su mano derecha no sabe lo que hace su mano izquierda. Yo le conozco muy bien, de muchos años, llevo trabajando y colaborando con él desde febrero del 91 ininterrumpidamente. Y te puedo asegurar que es un hombre la discreción personificada. Això era aquesta conversa per entendre millor qui hi havia al darrere o qui hi ha al darrere de tota aquesta operació a Catalunya. No sé si vol fer algun comentari, això d'Ernesto.
Sí, claro. Yo creo que aquí está la clave. Aquí está la clave de todo. Es decir, lo que viene a decir después de dos... Digamos, en una primera conversación que tiene lugar el 2 de octubre del 2014... Fernández Díaz termina, creo que al final de la conversación, le dice a Alfonso, ya de mucha confianza, le dice, oye Daniel, te imaginarás a quién voy a informar de esto. Él es una persona muy discreta. Y dice, sí, sí, claro. Y eso queda así. Ahí no dice nada de presidente de gobierno.
Estem parlant de, és l'època Rajoy, ho dic perquè els oients, els que s'hagin perdut, som a l'època Rajoy.
Sí, estamos hablando dos, la primera reunión es el 2 de octubre del 2014 y la segunda reunión 14 días después,
mandat Rajoy.
16 de octubre. Y ya en esa reunión ya dice lo que acabamos de escuchar. donde él desarrolla, que se lo ha dicho al presidente de gobierno, habla del presidente de gobierno, y explica por qué. Y explica su larga relación con Rajoy, que viene del año 1991, donde compartieron en distintas posiciones, Rajoy en Pontevedra, él en Cataluña, en distintas actividades del Partido Popular, y al final, como de alguna manera salieron adelante, es el Partido Popular de Aznar, y todo. Y él reivindica todo eso. Es una larga perorata que es interesante porque revela por qué razón él se lo dice al presidente de gobierno, en confianza total, las maniobras que se están haciendo y que se han comentado en las dos reuniones. En otros términos, es que Rajoy lo sabe. Es una confesión de parte esto, Marc.
Sí.
Es una confesión de parte. Entonces, si es efectivamente como dice Fernández Díaz, se lo confía a Alfonso, y Alfonso ahora no quiere recordarlo, según hemos visto la nota que me ha mandado.
Le duele.
Le duele. Y lo dice, si eso es así, ¿cómo no le voy a mandar otros informes de Villarejo o de procedentes de la Unidad de Asuntos Internos? Esta es la misma milonga, porque es el mismo tema. Estamos en el año 14, estamos en el año de los movimientos, donde sale la famosa el famoso informe apócrifo, falso, que nunca ha sido contrastado, de la UDEF, que no es un informe de la UDEF, donde se imputa a Artur Mas y a Jordi Pujol, Jordi Pujol y Soleil cuentas en el extranjero, en Liechtenstein y en Suiza, y esas cuentas no existieron.
Yo...
No existieron. Hubo otras cuentas de la familia Pujol, pero no de Jordi Soleil Pujol, padre. Tenía una cuenta en Andorra, eso sí. Y eso es así y tiene que ver con la historia que ya conocemos.
Yo només li volia preguntar, si ja sé que és una pregunta molt complicada, però vostè quin tant per cent considera que sabia el president Mariano Rajoy de l'Operació Catalunya?
Yo creo que estaba perfectamente al corriente.
Un 100%.
Villarejo, en la entrevista que le hicimos en el periódico, cuando Albert Sáez, el director del periódico, junto conmigo, en el hotel allí, en Sanz, en el Hotel Barceló, le preguntó, ¿dónde es original? Lo dice, el impulso viene de Rajoy. Es decir, ellos consideraban de que España se iba a pique. Consideraban que España era un Titanic que había topado con un iceberg. Ese iceberg que era la Cataluña independentista, el crecimiento del independentismo. Y entonces consideraron de que tenían que utilizar todos los métodos posibles para dividir, para desprestigiar al independentismo. Es decir, una campaña. Y para eso utilizaron todas las fuerzas de seguridad. Y se juramentaron entre ellos. Nunca vamos a reconocer esto. Y Fernández Díaz lo ha dicho en muchas ocasiones. Nunca vamos a reconocerlo. Esas cosas no se reconocen. Nadie ha reconocido el GAL. ¿O sí? Pero existió. ¿O no existió? Pero no se reconoce. Y aunque te metan en la cárcel a Barrio Nuevo Ibera, no lo reconoces. No lo reconoces. Y el señor Fernández Díaz, en ese sentido, mantendrá esa posición contra todas las evidencias. El audio que hemos escuchado ahora es definitivo, es autoincriminatorio. Dice que el presidente de gobierno lo sabe, que él se lo ha dicho. ¿Y en el audio primero dice que se lo va a decir.
Y que es muy discreto.
Fíjese qué interesante.
Y que es muy discreto.
Y que es muy discreto, pero que en el primer audio, lo que es interesante es que en el primer audio, en el 2 de octubre del 2016, dice que se lo va a decir. En otros términos, tiene la complicidad, busca la complicidad de Daniel de Alfonso, el director entonces de la oficina antifraude. Pero en el siguiente ya dice que se lo ha dicho. En otros términos, considera muy importante la operación que tienen entre manos. Y entonces, sin que de Alfonso, con bastante discrecionalidad, y no le. En fin, de Alfonso no le dice, oye, ministro, ¿se lo has dicho a Rajoy? No, no, no. No es así. es el propio ministro del Interior quien, de alguna manera, para dar importancia a lo que tienen entre manos, le dice, y ya el presidente de gobierno lo sabe. Es decir, te dije que se lo iba a decir y se lo he dicho.
Ja he dit jo avui que la conversa amb l'Ernesto seria d'aquelles per guardar. Seria d'aquelles molt interessants. Acabem parlant de l'amnistia, perquè els lletrats
del Congrés... De l'amnistia i del tema de la desclassificació, no, perquè ahí hay mucha materia.
A veure si tenim temps per tot. Els lletrats del Congrés tornen a posar en dubte la llei d'amnistia. Segons un informe que s'ha fet públic avui, consideren que podia ser inconstitucional. De fet, els lletrats apunten que si es vol tirar endavant l'amnistia s'hauria de fer a través d'una reforma de la Carta Magna. La pregunta és, en què es basen per arribar a que aquesta llei va en contra de la Constitució, Ernesto?
Pues si es que no es inconstitucional, no puede ser inconstitucional, no puede haber una reforma de la Carta Magna, porque la Carta Magna no habla de amnistía, habla de que no puede haber un indulto general, y los indultos no los decide el Poder Legislativo, Marc, los indultos los decide el gobierno, forma parte del delito de gracia. Que se lean los letrados un librito muy pequeño de Concepción Arenal sobre el derecho de gracia. Es todo lo que le puedo decir. Que se lo lean, es un trabajo muy breve, muy sencillo, muy pedagógico, sobre qué temas opera la amnistía como un aspecto del derecho de gracia. Uh-huh. El derecho de gracia fundamental es el indulto, pero el indulto es una potestad del gobierno, no del Poder Legislativo. La amnistía es el Poder Legislativo. Y por lo tanto no hay ninguna mención en la Constitución prohibiéndola. Y no solo eso, le voy a decir más. La amnistía del 77 es preconstitucional, ¿no? Uh-huh. Porque fue hecha antes de la Constitución del 78.
Exacto.
No hay ninguna inconstitucionalidad sobrevenida. Nadie ha planteado una inconstitucionalidad sobrevenida después. Es decir, aunque es preconstitucional, de facto se asume que es constitucional, porque nadie ha planteado después de la Constitución, oiga, aquí puede haber una inconstitucionalidad sobrevenida, porque eso se hizo antes de la Constitución, y la Constitución no lo plantea, efectivamente no lo plantea, eso es así, pero eso también es cierto que no lo prohíbe. Y por tanto, los letrados dirán lo que te digan. Mire, para mí dentro de 2 años...
Sí.
Esto es una nota a pie de página.
Ya. Yeah.
Es decir, tendremos la ley de amnistía en el BOE, probablemente en abril, por ejemplo. ¿No? Mm. Llegará el tribunal en abril. Estará en el BOE y los jueces empezarán a plantearlo. Algunos plantearán una cuestión de inconstitucionalidad.
Sí.
Otros plantearán una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ya está. Quiero decir, ya está en el sentido de que, bueno, eso interrumpe el procedimiento, pero no quiere decir que se puedan adoptar medidas cautelares contra los beneficiarios de la ley de amnistía.
Per tant,
no sé si...
Sí, sí.
Ya hemos hablado.
Sí, entenc el que vol dir, però, per tant, vostè vol dir que s'aplicaria automàticament? És a dir, que estem parlant que els exiliats a abril podien estar aquí?
Una vez que la ley de amnistía está en el boletín oficial del Estado, pueden estar aquí. Ya está. Quiero decir, otra cosa es que no se le conceda la amnistía inmediatamente. Todo lo que puede hacer la derecha en este país, tanto política como judicial, es esto: retrasar la aplicación de la ley de amnistía. Pero retrasar la aplicación de la ley de amnistía no es más que hacer ruido para sus campañas electorales, ahora en Galicia, luego en el País Vasco y luego las europeas, luego en las catalanas, y así de seguido. Pero ese retraso no tiene como contrapartida un riesgo para los beneficiarios de la amnistía. Los jueces catalanes que tengan que amnistiar a un profesor o a un avi que ha ido a la Italia y que le han imputado a un bombero que ha puesto un cartel, se las aplicarán. ¿Alguno planteará alguna cuestión ante la justicia europea? No lo sé, pero parece difícil. ¿Que el Tribunal Supremo planteará una cuestión prejudicial? Seguro que la planteará. ¿Que planteará una cuestión inconstitucional? Seguro que la planteará. Eso retrasa la aplicación. ¿Tiene usted ahí una situación donde hay retraso? ¿Pero quiere decir esto que los beneficiarios de la ley que aparece en el BOE van a poder ser entre comillas, maltratados, es decir, que si Carles Puigdemont viene a España, va a ser por ser detenido, no tienen cobertura esa detención. No tendría cobertura. Y sería un escándalo internacional. Es decir, sería el descrédito más absoluto de la justicia española. Ya hemos hecho un descrédito impresionante en Alemania, en Bélgica.
Y hay una colección de descréditos.
Exacto, pero no puede. Puede ser que se retrase la aplicación, pero no tiene cobertura ninguna acción cautelar contra el beneficiario de una ley. Puede haber una duda, y puede ser incluso una duda legítima, pero lo que no puede hacer esa duda es transformarse en un instrumento para dinamitar la aplicación de la ley de amnistía, porque en ese caso España no será un Estado de Derecho, será un Estado de desecho.
Ernesto, per acabar ja breument, crec que volia parlar de la desclassificació dels documents sobre Pegasus, que permeten o permetran aclarir qui va ordenar l'espionatge contra l'independentisme.
Bueno, el espionaje, vamos a ver, el espionaje ya sabemos quién lo ha pedido y quién lo ha autorizado. Lo ha pedido el CNI contra 17 dirigentes independentistas, incluyéndolo al actual presidente de la Generalitat, el señor Pere Aragonès. Eso ya lo sabemos. Lo ha dicho la propia Paz Esteban, directora del CNI en la época. Eso lo sabemos. Segundo, ya sabemos que se ha hecho una parte de las escuchas con Pegasus, en el caso de los de Sergi Sabrià y de otros dos dirigentes independentistas. Uno, la diputada europea, arriba, y un tercero. Entonces, ya sabemos que en ese caso se ha aplicado el Pegasus. Lo que es importante aquí no es la espuma. Y lo que ha pasado ayer en el Consejo de Ministros es que han desclasificado parcialmente todo lo que tiene que ver con la intervención telefónica al teléfono de Pere Aragonès. Bien. ¿Qué podemos averiguar más? Yo no pienso que podamos averiguar mucho más, ¿no? Quiero decir, el juez en Cataluña, del juzgado 29, ha pedido esa desclasificación. El gobierno se había comprometido con Esquerra que si la pedía un juez se la daba, en ese caso, porque ahí está comprobado que ha sido el CNI quien ha intervenido, y por tanto llevará esa desclasificación el auto judicial o los autos judiciales del juez que ha autorizado, que es, normalmente llamamos el juez del CNI, que es Pablo Lucas, de la sala tercera del Tribunal Supremo, la sala de lo contencioso administrativo. Entonces, aquí se plantea el siguiente problema, y por eso yo quería aclararlo, ¿no? El juez Pablo Lucas es juez que se encarga de autorizar las solicitudes de intervenciones del CNI desde el año 2009. Se hace cada 5 años, se renueva. Este juez parece ya un juez vitalicio, porque ya lleva desde el 2009, fíjese, 5 años, son 3 renovaciones, y ahora viene este año, creo que es en noviembre, la cuarta, ¿no?, en 2024. Entonces es como si fuera un juez del CNI, está claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que un juez, tú le pides una intervención telefónica, entonces normalmente te la da por un mes, pero cuando tú le pides una intervención telefónica, tú le tienes que contar por qué. Entonces, los del CNI, los asesores legales del CNI, que fueron a plantear al Supremo, al señor Lucas, la intervención, le dijeron, mira, hay que intervenir en el teléfono de este señor, porque este señor, y otros 16 más, pero este señor, por estos son los indicios que tenemos, y por lo tanto, para nosotros es muy importante. Estamos hablando del año 19, cuando sale la sentencia del procés. En octubre del 19 sale la sentencia del procés y se produce allí un movimiento que va a manifestarse en las calles, de manifestaciones y de repulsa de esa sentencia. Entonces, el juez autoriza, ¿no? Dice, sí, vale, me parece razonable, yo autorizo, hago un auto, que es secreto. Hago un auto que es secreto, donde digo, me han dicho esto, y autorizo la intervención telefónica por X días, un mes generalmente es. Pero claro, al mes siguiente, si tú quieres mantener la intervención, tienes que volver al juez. Los mismos asesores legales del CNI se van al Tribunal Supremo, hablan con Lucas y le dicen, oye, don Pablo, tenemos que continuar la intervención telefónica porque aquí ha habido indicios. El juez dice, ¿qué indicios? Pues estos. Ah, vale, pues nada, hace un nuevo auto judicial y prorroga por, supóngase, 3 meses más. Entonces, ¿qué te plantea aquí con esto, este cuento que le hago, a dónde voy? Resulta que, y esto es un tema para protestar y para debatir, que Pablo Lucas es, en este momento, es el presidente en funciones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Estamos hablando de la Sala Contencioso Administrativa, es decir, una de las principales salas del Tribunal Supremo. Y es miembro de la sección cuarta. En la sección cuarta, después que Pablo Lucas ha escuchado todo lo que le han contado los del CNI y los asesores legales del CNI, primero para pedirle la intervención telefónica, después para prorrogarla, le han dado los datos y lo conocen, resulta que a él le cae, a esa sección, la cuarta donde está él, le cae la causa de Junqueras, que le han quitado su carácter de eurodiputado. Le han privado de su escaño de eurodiputado. Eso es el año 21. ¿De acuerdo? Y entonces esa sección confirma la decisión previa que ha recurrido Junqueras ante esa sección, ante la sección tercera de lo contencioso, confirma que está bien, que está muy bien hecho, que le han privado bien de ese escaño en Europa. Ahora digo yo, el mismo juez que ha escuchado las cintas, que ha tenido las transcripciones, que ha autorizado la intervención telefónica, resulta que es el juez que juzga de manera, yeah, entre comillas, imparcial,
yeah, ya lo entiendo,
a Junqueras, yeah, yeah, en un recurso. ¿Usted se imagina en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que van a decir? No puede ser. Esto que yo le cuento es una irracionalidad total, como es una irracionalidad total lo que acaba de pasar ayer, el lunes, que han expulsado a Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos, en el año 2021, la señora Meritxell Batet, que era presidente del Congreso, el 22 de octubre del 2021, porque el Tribunal Supremo lo ha condenado a un delito que no existe. Y ahora Marc dice, hombre, Ernesto, no se pase usted de... Sí, no existe. El delito de prisión de un mes y 15 días, de 45 días, no es delito de prisión. Porque el Código Penal dice que la prisión son 3 meses. 3 meses. Por eso, como no es prisión, 45 días, hay que transformarlo en multa. ¿De acuerdo? Se transforma en multa y tiene una pena... Y el delito de prisión tiene una pena accesoria, de inhabilitación especial. Entonces lo del Supremo le condenan por un delito y ponen en la resolución, en el fallo, que está condenado a prisión, pero ellos han transformado la prisión en multa. Al poner en el fallo la prisión, el señor Rodríguez le cae la guillotina de la ley electoral, que dice que si tú tienes un delito de prisión, tienes que dejar el escaño. Y entonces Batet primero se resiste porque los letrados, esos mismos letrados que ahora dicen que la ley de amnistía y tal, esos mismos letrados dicen, no, no, eso lo que dice es una tontería. Aquí no hay ninguna consecuencia, no se puede. Y Batet enfrenta esa decisión, pero luego se arruga ante Marchena. Viene Marchena, consulta con él, y Marchena evidentemente juega sus pasas, y ella expulsa, de hecho, prácticamente sin motivar, a Alberto Rodríguez por toda la legislatura. Ojo, en octubre del 2021, el 21 de octubre, cuando se desarrollan estos hechos, la legislatura va a durar hasta finales del 2023. Es decir, por una multa, no por una prisión, porque ya ha sido convertido en multa los 45 días,
sí,
le expulsan. Esto es muy importante, y el Supremo, lo que hay, el Tribunal Constitucional, un varapalo al Supremo de aquí, te espero, ayer. Ha dicho, oiga, usted no puede condenar por un delito que no existe. Eso se llama, en derecho, vulnerar la legalidad. ¿Por qué? Porque el juez solo puede condenar por aquello que existe. No puede ser imprevisible.
Ernesto, ho hem de deixar aquí. No tenim més temps. Crec que avui hem assistit a... En fi... titulars molt interessants, ha explicat com ho fa sempre les coses de manera molt clara, sobretot posant llum a un tema molt fosc, que vostè ens deia que és un mur infranqueable, que és l'Operació Catalunya. Ernesto, una abraçada, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, adeu.
Adéu-siau, bona tarda. De seguida anirem a veure l'Estadella, perquè avui que hi ha Sant Antoni Abat, el tenim...
Benedició dels animals,
Beneint animals, bueno, ell no, està a la cerimònia, però abans hem de parlar de Rotxat.
De Rotxat, sí, perquè jo no sé si sabies que un bon manteniment de la teva caldera et permet mantenir una temperatura de confort a totes les habitacions de casa teva. Per tant, si us voleu estalviar problemes amb Rotxat i passar un hivern ben calentet, ara podeu aconseguir un 15% de descompte si contracteu la caldera amb sí. rotxat.com. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
Versió RAC 1.
A Catalunya encara hi ha edificis, teulades, baixants, dipòsits i moltes altres infraestructures amb amiant. Posem-hi punt final. Punt final al risc mediambiental. Punt final al risc laboral. Punt final al risc per a la nostra salut. Per aconseguir-ho, la Generalitat de Catalunya treballa per eliminar l'amiant a través del Pla Nacional per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya. Informa't de què és l'amiant i com retirar-lo de forma segura a amiant.gencat.cat o trucant al 012. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900 222 250 o a movistarproseguralarmes.es.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
A veure què diu l'Estadella, perquè parlant d'animals, aquest dimecres 17 de gener se celebra el dia Sant Antoni Abat, patró dels animals, i coincidint amb aquesta festa es fa la tradicional benedicció dels animals a diverses esglésies. I per això m'ha enviat l'Estadella a la parròquia de la Concepció, on mossèn Blader, que va venir aquí al programa a principi de temporada, vicari de la parròquia, està fent aquesta benedicció des de 5:45 de la tarda. Estadella, bona tarda.
Bona tarda, nois!
Què tal, com estàs?
Aquí, diguéssim, mira, ara estem veient un moment molt maco i molt simpàtic, i és que tota la gent que ha vingut a beneir els seus animals s'estan fent una fotografia de família. Això està sent molt tendre ara mateix, eh?
Però o sigui, mira, de quanta gent estem parlant?
Bueno, potser aquí hi ha una 60 de persones amb gats.
Oh, sí?
Gats, gossos, vull dir, hi ha de tot una mica. Sí que és veritat que hi ha una mica de bulla, perquè clar, hi ha gossos que potser no s'acaben de caure al tot bé
però, clar,
i es van volant i tal, però bueno, mira, ara foto a família.
Sí, et trobes amb el que et trobes, clar. Vull dir,
però més enllà de gats i gossos, veus algun altre animal?
No, mira, veig un gat que el pobre jo l'he vist al moment que li han tirat l'aigua i el gat s'ha cagat en la seva ama i s'ha cagat en tot.
No, és que no els agrada, l'aigua, molts gats.
Però a veure, ja sabem que m'ho sembla d'ell generós amb el tema de la benedicció, ja ho vam veure aquí al programa.
Sí, es va fer una ruixada.
Sí. També ha ruixat fort els animals? O...
Home, ja et dic jo que algú li ha tret algun ull. Jo t'ho dic, mira, si vols, parlem amb la senyora del gat. Senyora, Catwoman li diria ara. Senyora, què tal? He vist que ha vingut a venir el seu gat, no?
Sí.
Està contenta o què?
Mucho, muy contenta.
Ui, el gat que salta una mica, eh? Ui, hòstia, no està molt content, eh?
No, està nerviosa un poco ara ja.
Com es diu?
Avi.
Avi?
Sí.
Ostres, avi, però de senyor gran o avi de...
De Abisinio, que és un gato de raza Abisinio.
Ah, vale. I veig que és el primer cop que el beneixes?
Sí.
I està content, no, l'Abisinio?
Sí, tanto.
Molt bé, molt bé. A veure, què diu el capellà?
Ui, a veure, un moment, eh? Gràcies, senyora.
Bueno, doncs apa, si ens veiem per aquí fora, si no us dic res amb vosaltres alguna cosa, eh? Perquè no me'n recordo totes les cares. Molt bé.
Però...
Adéu.
Va amb un disco, el capellà.
Vaig a preguntar-li.
Sí, mossèn Blader.
Joan, mossèn, excel·lentíssim, un moment. Hòstia, com se li ha de dir això? Hola,
mossèn,
que senyora,
mossèn.
Mossèn,
hola,
què tal? Tu, quin animal has vingut a beneir?
Perdó?
Quin animal has vingut a beneir?
Un gos, un jersei.
Ah, molt bé, com es diu?
Blasi.
Com?
Blasi,
molt bé. Ja està beneit per tota la vida, eh? O...
Bueno, però fins l'any que ve.
Molt bé, ho fas això sovint, eh?
Sí, cada any.
A ell li agrada, eh?
A nosaltres també, sí.
Molt bé.
Les persones i els animals.
Ah, molt bé. Mira, aquí tenim el nen que està aguantant el gerro. Mira, està aquí el Josep parlant, hi ha un nen que deu ser un... Hola, com estàs? Tot bé?
Bé.
Veig que està aguantant l'aigua
beneïda,
no?
Sí.
Molt bé, què tal? Et sents important ara mateix?
Sí, bastant.
Estàs aixecat... Què diu? És la teva mare?
Què?
És la teva mare, aquesta senyora?
Sí.
Ah, molt bé. Ah, que tu també portes un què és això, un salchitxa, no?
Sí, és un perro salchitxa.
Ah, molt bé, com es diu?
Blanquita,
molt bé, però és negra, eh?
Sí.
Bueno, no
passa
res.
I per què li posa Blanquita, que és de Madrid?
I per què es diu Blanquita?
Perquè té manxes blanques.
Ah, vale.
Taques.
Veig que us ho currat molt, eh? Home, mossèn, com estàs? Tot ara, bé? Quant de temps?
Doncs mira, faria ara des del gener, potser, no, des del desembre.
Des del setembre que
setembre.
Vas venir als estudis.
Ah. Els estudis, ui, que passa el temps de pressa.
Sí, sí. Ostres, et sentit doble perquè estàs amb el micròfon, t'he vist molt bé, rotllo monologuista, eh? T'he vist molt bé, eh?
Bueno, és que com que hi ha tanta gent, doncs el micro doncs ajuda que tothom estigui més...
Quina música més posen?
Quina música tenim de fons ara mateix, que és molt animada?
Doncs això li has de dir a aquell noi que hi ha allà. Jo no sé quin és.
Sí, quin és el noi que posa la música?
Estava...
Has perdut el noi que posa la música, eh, mossèn? Bueno, no passa res, ara li preguntarem.
Que passa que ara, en aquest moment, hi ha una pregària i he anat a preparar-la.
Ah, ja hi ha una pregària ara?
A l'església, sí, sí.
Ostres, a quina hora comences?
A les 6 començava.
Si tu ets un artista internacional, eh? Tens bolo i bolo seguit, eh?
Bueno, bueno, no el faig jo, eh?
Ah, vale.
Ell prepara, és el sacristà.
Ah, és el sacristà. Sacristà DJ.
Molt bé, molt bé. Quants gossos i animals han passat avui per aquí, més o menys? N'he vist molts, eh?
Jo penso que uns... 40, sí, 40.
40, i vostè, senyora, diu que l'ha portat avui, no?
L'he portat avui, però porto quasi 3 o 4 anys beneint el gos.
Molt bé, com es diu el gos?
Frodo.
Frodo.
Que maco. Jo estic encantada de la vida, eh?
Amb el gos o la benedicció?
No, amb les dues coses.
Que no...